Deportes.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
Va la pelota para Lorenzo, ataca el Málaga, juega Joaquín en banda, Joaquín con la pelota, Joaquín le puede pegar, juega para Dani Lorenzo, frontal del área, apertura de nuevo para Rafita dentro del área, venga Rafita, juega de nuevo la pelota para Joaquín. Y Joaquín Muñoz saca a pasear la pierna derecha. Un guante que se cuela por la escuadra izquierda del portal de Raúl para poner el primero del Málaga en una acción colectiva monumental. Para poner, como digo, el primero. ¡Ya era hora! ¡Marca el Málaga! ¡Marca Joaquín Muñoz! ¡Marca el 11! Marca el malagueño para poner en el primero en la Rosaleda, minuto 9 de juego de la segunda parte. Joaquín Muñoz para el Málaga 1, Albacete 0.
Un minuto sobre las 3 en punto de la tarde. ¿Qué tal? Sean bienvenidos. Sintonía deportiva de la cadena COPE en Málaga. Recibe el saludo cordial de Emilio Guerrero. Hasta las 4 y media te acompañamos con la última hora del deporte malagueño y con la última hora de la felicidad instaurada en el malaguismo. Vaya fortín que está siendo el estadio de la Rosaleda. Con ese tanto de Joaquín, el Málaga ya es el mejor equipo de la categoría jugando como local. Solo el Cádiz ha sido capaz de ganar aquí en el estadio de la Rosaleda. Un Málaga que suma 44 puntos, un Málaga que además abre brecha con el séptimo clasificado y recorta un puntito a la zona del pleo de a la zona de ascenso directo después del empate del Castellón frente al conjunto de Las Palmas. Así que tenemos a un Málaga Club de Fútbol en estado de gracia y sobre todo tenemos unas bandas de los barrios míticos malagueños. Tenemos en la derecha a David La Rubia, del barrio de La Luz, y en la izquierda a Joaquín Muñoz, del barrio de Miraflores de Los Ángeles. Ahí tenemos Málaga pura, representado en esas bandas del conjunto blanco-azul. Y podemos ir por Inzan Marino, podemos ir por la provincia con Dani Lorenzo y Aaron Ochoa. Bueno, estamos, como decimos, con un equipo que nos invita a soñar. De todo ello vamos a hablar en el día de hoy, también de la resaca de la Copa del Rey para el Unicaja de Málaga, y luego en la segunda parte con nuestro capítulo del Polideportivo, porque también hay muchas cosas que han acontecido durante este fin de semana. Sobre las 3 en punto de la tarde, a esta hora de la tarde, la cadena COPE te cuenta noticias que nos llegan de la mano de Tesesa.
Tesesa patrocina los titulares del deporte malagueño.
Hoy es 23 de febrero y los titulares nos llegan de la mano de Javier Bautista y de Tesesa. Javi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Emilio? Buenas tardes.
Ganó el Málaga 1-0 y ya no es noticia que el Málaga esté instalado en puesto de pleo de ascenso.
Ya es eso, ya no es noticia porque el Málaga lo está haciendo bien. Y está bien acostumbrando a la gente a ganar en la Rosaleda. Y ese es el primer paso para pelear por la zona alta hasta el final de temporada. Un gol del extremo blanquiazul del barrio de Miraflores, como tú bien comentabas, Joaquín Muñoz, a los pocos minutos del arranque de la segunda parte, en el minuto 9, bastó para doblegar a un combativo Albacete. Sumar un nuevo triunfo en la Rosaleda, triunfo de calidad, tras cuajar un buen partido en general. Funes dijo que la victoria se fraguó por lo paciente que fue el equipo.
En la dificultad que ellos nos ponían, que nosotros desde dentro sí que éramos conscientes, creo que hemos estado en un ritmo de circulación muy bueno, creo que hemos sido capaces, ¿no?, de tener esa paciencia y de buscar los espacios cerca de portería para poder estar jugando un campo contrario y poder dominar al rival. Creo que en todo momento hemos tenido el control del partido y ya digo, ¿no? Hay un aspecto que quizá ha minimizado esas pérdidas, porque las pérdidas han estado, y ha sido la presión tras pérdida, ¿no? La presión tras pérdida del equipo hoy está a un nivel fabuloso.
Bueno, palabra de Juan Francisco Funes, del entrenador del Málaga Club de Fútbol, y hablamos también del héroe de la noche, de Joaquín Muñoz. Marcó el tanto del Málaga, el primero en esta segunda etapa como malaguista, es decir, que vuelve a marcar con la blanquiazul, Javi, pues 5 años después de la última vez que lo hizo,
¿no? Había dado algún que otro pase de gol, pero no había marcado. Joaquín no marcaba desde el 21 de febrero del 2021, sin aficionados en las gradas, había una tremenda pandemia, bueno, han sido ya 5 años sin gritar un gol en la Rosaleda, después de aquella mítica temporada que pasó aquí cedido. Joaquín estaba ayer muy contento por anotar primero su primer gol, porque haya ganado el Málaga y por liberarse.
Bueno, la principal diferencia creo que eran las gradas, ¿no? Con ver a toda la gente, la euforia que hemos sentido, ¿no? Y como te digo, para mí una explosión de felicidad por todo lo ocurrido. Creo que fue mi primer gol en 2021, que fue el 21 de febrero también, y hoy también tenía yo la esperanza de poder meter hoy.
Bueno, palabra de Joaquín Muñoz, su primer tanto del Málaga, ojalá el primero de muchos en esta segunda etapa. Y ayer, todo el mundo pendiente del árbitro, hubo protesta en la Rosaleda, Javi, precisamente sí, por esos dos arbitrajes en Miranda de Ebro y en Anoeta frente a la Real B.
La grada de animación vació su sector del campo en señal de protesta desde los minutos previos al partido. Estaba vacío el fondo sur. En su lugar, varios aficionados se vistieron de ladrones con sacos de dinero simulando robos, ¿no? Mientras que otra parte del estadio gritaba corrupción en la federación. Fue una protesta más visual que en otras ocasiones, pero bueno, a ver si esto surge al menos algo de efecto en que los arbitrajes sean mejores.
Bueno, pues ojalá sea así, ojalá haya que hablar poco de los arbitrajes, ni a favor ni en contra. Y hablamos del Málaga, que no baja el pistón, y ojo a lo que viene. Y lo que viene es un derbi en el Día de Andalucía, visita a los Cármenes, visita a Granada.
Se va acercando el segundo tercio de la competición, se va a cumplir esta semana en Granada, y ahí está el Málaga, instalado en el quinto puesto de la clasificación, con 44 puntos en zona de playoff, a 5 del ascenso directo, 3 por encima del que marca la cifra de playoff. El ritmo que imponen obviamente es grande. Los rivales están ahí. Está el Racing con 50 líder y el Castellón con 49. Los dos se miden esta semana, ¿eh? Recuerda que los dos se miden esta semana. Murillo habla de la mejoría que han logrado con Funes.
Es verdad que desde la llegada del míster hemos mejorado mucho, mucho fuera. Y ahora, pues bueno, es verdad que llevamos 2 salidas fuera que hemos estado, bueno, hemos perdido, pero creo que no hemos hecho mal partido en ninguno de los dos, ni en Miranda ni el otro día en la Real. Perdemos por circunstancias que no podemos controlar nosotros. Y qué decir de la Rosaleda, jugar aquí es increíble cada fin de semana y creo que es más fácil ganar aquí con nuestra afición.
Y aunque parezca mentira, la Liga ha tenido a bien de poner ese partido en Los Cármenes un sábado, Día de Andalucía, 6:30 de la tarde, es decir, una buena hora, un buen día. Va a haber desembarco malaguista, Javi, y todo el mundo quiere saber cómo narices comprar una entrada para ver al Málaga en Granada.
Pues mira, ya creo que no va a ser posible porque te cuento, se espera un gran ambiente en ese derbi andaluz que, como bien dices, coincide con el Día de Andalucía y una sana rivalidad con los hermanos del Granada. El Granada va a poner las entradas al público en general, las que queden, las que hayan quedado, a partir de este miércoles, que va a abrir la venta online en público en general, sin prioridad para los abonados. Y el Málaga ha sorteado entradas, las que le cede obligatoriamente el Granada, entre sus abonados al precio de 20 euros. Hombre, 5.000 que fueron en primera red, acuérdate, aquella mítica imagen no se va a repetir. Pero bueno, esperemos que se vea un buen ambiente y que haya color blanqueazul en las gradas.
Desde luego que sí. Y hablamos de Primera Federación, el Antequera que aspiraba a meterse en playoff de ascenso cayó en casa. Y ojo, el Marbella goleó al Algeciras, Javi, para tener una bocanada por lo menos de aire y aspirar a la permanencia.
Exacto, dices bien, Emilio, el Antequera dejó escapar una gran oportunidad de haberse puesto, imagínate, Emilio, quinto, pero cayó 0-2 ante el Europa, que es tercero, en un mal partido de los de Abrampa. Por su parte, el Juventud de Torremolinos salvó los muebles el sábado, empatando a 2 ante el histórico Hércules, con un gol de Isaac González en el 94. Pero el que mejor lo tuvo fue el Marbella, el gran triunfador de esta jornada, al ganar 4-1 al Algeciras en el mejor partido de los de David Cabello. Se ponen a 10 puntos de la permanencia. Hablaba precisamente el entrenador malagueño así.
Con los pies en el suelo, no hemos hecho nada más que ganar un partido y nos quedan muchísimos por ganar todavía para salir de la situación en la que nos encontramos en este momento. Hoy parecían otros jugadores, se veían mucho más sueltos, mucho más libres. Es cierto que la clasificación al final te hace pequeño y tiene que ser todo lo contrario.
Bueno, pues las palabras de David Cabello, el entrenador del Marbella. Hablamos de baloncesto, hablamos de Unicaja, intenta pasar página lo más pronto posible después de la eliminación copera y el miércoles ya volverán todos a los entrenamientos, excepto tres jugadores.
Esos tres jugadores son Balcherovski, Audici, Suleimanovic e Ivón Navarro, como dice, va a trabajar con el grueso de la plantilla a partir de este miércoles. Se acabó muy pronto la Copa para Unicaja de Málaga. Desde el viernes hay silencio absoluto en las oficinas de los Guindos. Va a haber una profunda reflexión en el seno del equipo verde tras caer con estrépito el jueves ante el Madrid. Y lo que sigue llamando la atención es este sonido de Ivón Navarro tras la eliminación copera.
Fuera de ese vestuario nadie sabe lo que está pasando, no lo sabe nadie. Y tiene que seguir siendo así, y que estoy muy orgulloso de cómo estamos afrontando la temporada y cómo vamos.
Palabra del entrenador de Ivón Navarro. Ayer el campeón fue Baskonia. 17 años después volvió a ganar una Copa del Rey. Precisamente la última que ganó fue en 2009 y se la ganó al Unicaja de Málaga. Pero lo visto durante este fin de semana, pues yo creo que pone en valor, o por lo menos debería poner en valor, Javi, lo que ha hecho Unicaja en las últimas Copas del Rey.
No me acordaba yo que Baskonia llevaba tanto tiempo sin ganar una Copa del Rey.
En 2009 le ganó en la prórroga al Unicaja en Madrid. Es que no se me verá en la vida, con aquel tapón de Pete Michael a Bernie Rodríguez y el fallo de Archibald.
Bueno, pues dicho
que... Que paz descanse, por cierto.
Pues aquel Tau, ahora llamado Baskonia, llevaba 17 años sin ganarla y es el flamante.
¿Sabes quién era el segundo entrenador de ese equipo, no?
A ver.
Ivón Navarro.
Bueno, pues fíjate tú lo que son los destinos, ¿no? Hay que pasar página, y lo que se ha quedado claro también, un dato muy significativo que lo he visto esta mañana, 15 años después los cuatro Euroligas estaban en las semifinales, ¿no? Por eso digo, más a nuestro favor, que ha puesto en solfa el buen trabajo que ha hecho Juanma, Ivón y el resto de gente del equipo de los Guindos. Juanma Rodríguez el viernes apuntaba sobre la agenda copera después de caer en Unicaja.
Cada vez más, sobre todo por las llamadas que tienes y las citas que te proponen estos días aquí. Y bueno, todo el mundo quiere vivir esto y bueno, es un evento donde reúne a muchísima gente. Allí yo vi gente de Estados Unidos aquí, bueno, muchos agentes europeos. Bueno, en definitiva, yo creo que a nivel de yo he estado en alguna otra copa hace tiempo, alguna otra copa por Europa, y no tiene nada que ver con esto, ¿no? Pero gran pub. No, es difícil. Aquí tú puedes tener un contacto más directo, que normalmente es telefónico o vía mail, lo puedes tener más directo, pues, bueno, y sí puedes mostrar intenciones, pero evidentemente de temas de contractuales y eso no. Puede haber, bueno, pues avances o darte algún nombre que tú pensabas que podía tener contrato, que podía terminar. Bueno, esas situaciones que yo creo que siempre es importante estar, coger toda esa información y después tomar decisiones.
Bueno, pues hablaba Juanma Rodríguez de lo que iba a hacer a partir de ese día, de verse la cara con mucha gente, porque ahí ha estado la flor y nata, no del baloncesto español ni del baloncesto europeo, sino del baloncesto mundial. Muchos scouting también de la NBA por allí presente. Bueno, eso es lo que ha acontecido en el baloncesto. Luego tenemos también hablar de baloncesto femenino. Y ojo, porque en México, ya sabes que está siendo noticia de portada en los últimos días por toda la violencia que se ha generado en las calles, pues allí, Javi, en México está un malagueño, Alejandro Davidovic, que quiere reinar en Acapulco.
Exacto, el estado de Guerrero, donde se ubica la ciudad turística y el torneo de tenis, es uno de los epicentros de los disturbios tras la muerte del líder del cártel de Jalisco, el Mencho. Bueno, pues se va a jugar el torneo de Acapulco. Y ahí hay un malagueño, fue finalista el año pasado y sigue en México. Por el momento, el torneo va a comenzar. La ola de dudas en las redes por los graves altercados está. Y la organización ha confirmado que todo está en orden. Davidovic, por tanto, se medirá al alemán Daniel Altmaier.
Bueno, pues estaremos pendientes de lo que ocurra allí en Acapulco. ¿Te acuerdas de la serie Acapulco Hit, no?
Hombre, por favor.
Era mitiquísima,
pero, ¿eh? Pero yo estoy mirando esta mañana la noticia, el estado de Guerrero. ¿Tan violentos sois los guerreros?
No, hombre, somos gente de paz siempre y cuando no nos ponga las manos encima. Exacto. Javi.
Sí, señor.
A todo hasta cierto punto. Pues que tenga suerte Davidovic, que el año pasado fue subcampeón ahí, que todavía busca ganar su primer torneo como profesional. Se ha quedado ya rozándolo en varias ocasiones, a ver si llega ahí en Acapulco y ponga paz también a toda esa ola de violencia que hay ahora mismo en ese estado de México. Casi 15 sobre las 3 en punto de la tarde. Las noticias de portada, como siempre, son de la mano de Tesesa.
Deportes.
COPE más Málaga.
estar informado.
En Friosol hacemos realidad tus proyectos de hostelería, productos de cocina, fría industrial, hornos y mucho más. 25 años de experiencia nos avalan. Márcale un gol a tu cocina con Friosol. Hacemos que tu negocio sea mejor. Friosol.es.
Que yo, hace un frío que pela en Málaga, ¿eh? ¿Cómo me apetece un buen plato de cuchara?
Pues yo no sé tú, pero yo me voy ya para el Pisi de Cai, que del 13 de febrero al 15 de marzo están con las jornadas del cuchareo gaditano en sus 8 tabernas. Y eso sí que no me lo pierdo. El Pisi de Cai, tu taberna gaditana.
Llega la segunda edición de la Gran Feria de Autocaravanas Norte a Campillos, Málaga. Ofertas irrepetibles en autocaravanas y campers nuevas y de ocasión. Reserva tu entrada gratis para la Gran Feria de Autocaravanas Norte del 26 de febrero al 1 de marzo. Y consigue seguros gratis, garantías premium y descuentos especiales en todo nuestro stock. Toda la información en autocaravanasnorte.com.
¿Me concederán una hipoteca? ¿Podré financiar el coche que quiero?
Credisur te da soluciones financieras a tu medida. Hipotecas hasta el 100%, asesoramiento sin compromiso. Credisurmálaga.com. Con Credisur puedes.
El agua es vida, es pureza. En Proinco, el agua es nuestra fuente de inspiración. Renueva tu baño con griferías, sanitarios o bañeras pensadas para convertir cada gota de agua en gotas de bienestar. Ven a tu tienda Proinco y descúbrelo. Proinco.es.
Deportes. Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
16 minutos sobre las 3 en punto de la tarde. Ya saben, los lunes venimos con encuesta en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter. Ya saben las dos vías de contacto, facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter o en X nos puedes encontrar en @deportescopemlg. Javi, ¿qué jugadores proponemos?
Bueno, hemos propuesto cuatro, lo tengo por aquí anotado por orden: Murillo, Rafita, Dani Lorenzo y Joaquín. Ajá. Está todo muy igualado, eso es muy bueno. Está todo muy igualado porque coincidimos.
Funes, Dani Lorenzo, Joaquín y...
No, Murillo, Rafita, Dani Lorenzo y Joaquín Muñoz. Bueno, gana Joaquín Muñoz con un 38%. Le sigue muy de cerca Murillo con un 24%. Con un 23% Dani Lorenzo y con un 15% Rafita. Está todo ahí todavía muy igualado, hombre, ligeramente Joaquín, por el gol y por el buen partido que hizo ayer.
A mí me sigue sorprendiendo Rafita.
Bueno, lo de Rafita es que el pase lo da con la izquierda. Sí, sí. El pase de gol, siendo diestro cerrado, lo da con la izquierda, que es su pierna de apoyo. O sea, si encima va a saber pegarle con la izquierda, el hallazgo es monumental, porque va a crecer un jugador con una visión buena de golpeo de las dos piernas.
Ella, su banda sube hasta arriba y cuando puede tiene un buen golpeo, ¿eh? Sí. Y yo estoy convencido que si sigue jugando antes de que termine la temporada, este chico mete un gol con el Málaga, que estoy cada vez más convencido. Cuatro opciones, va ganando de momento con un 38% de los votos Joaquín Muñoz. Para ti, ¿quién fue el mejor del Málaga en ese triunfo 1-0 frente a Albacete? Pues todavía puedes votar en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter.
Facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
Y también notas de audio a este teléfono de WhatsApp.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Hola, buenas tardes, COPE Málaga. Enhorabuena al Málaga, partidazo de Joaquín Muñoz, el mejor del partido. Y así, ya nos quedan 6 puntos para los 50 y luego pensar en los playoffs. Y para arriba el Málaga, muy bien. Enhorabuena a Baskonia, me alegro un montón que se haya ganado. Haya ganado Pablo Beriati, el italiano, entrenador, muy buen entrenador. Y con 9 jugadores ha ganado a un Madrid que decían que era el Coco y la paliza que le metió a Unicaja. A veces Unicaja, el espejo se lo pone ahora a mirar a Baskonia y mejora. Y el año que viene hace una limpieza general en el equipo y echamos ya a Sulimanovic, Duarte y todo lo que te han traído aquí este año, Castaña y compañía. Y no hacemos el ridículo que hemos hecho la Copa, porque ha sido una vergüenza. Encima le damos 5 días de vacaciones al equipo, lo bien que lo han hecho. Duarte ahí tomando cervecita en el paseo marítimo, muy bonito todo, y haciendo el ridículo todo en la Copa, muy bien. Y ahora en la BCL, pues quedaremos fuera, y un desastre. Hay que cambiar el equipo entero. Yo el año que viene no dejaba ninguno, limpieza general en el Unicaja.
Y... Soroniak al Baskonia, y me alegro mucho que esto acerque la renovación de Ivón.
Buenas tardes, COPE más Málaga. Pareció un partido del Málaga muy bueno, pero nos faltó un poco más de puntería. Yo destacaría a Murillo, un partidazo. Y la verdad que ni un pero al equipo ni a Funes. aunque sí que es verdad que vi que tardó un poco en hacer los cambios. Estábamos un poco fritos sobre el minuto 70 y algo. Y empezamos a tener errores por falta de frescura. Pero bueno, seguimos invicto en casa de momento. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Cope Málaga. Pues otra victoria que pudimos conseguir ayer en esta exigente categoría como la segunda división en la Rosaleda ante el Albacete. El gol de al fin de Joaquín, que le hacía mucha falta para coger confianza, y el equipo sigue con la misma idea de juego, que a mí desde luego es lo que más me gusta. Que el equipo puede tener más acierto o menos, hay equipos que ya empiezan a hacer marcajes especiales a la Rubia, empiezan a encontrar un poquito más a Dani Lorenzo, a otros jugadores también como Chupe, pero el equipo no pierde la identidad de atacar hacia adelante, de jugar vertical, de mover el balón rápido, y es un sello que ya tenemos y que nos está haciendo conseguir llegar al objetivo de los 50 puntos mucho antes de lo que pensábamos. Ayer, aparte de Joaquín Muñoz, quiero destacar la labor impresionante de Dani Lorenzo, que es un mariscal en el medio centro, cómo mueve el equipo, la calidad que tiene técnica, cómo da templanza al juego. Y nada, próxima jornada ante Granada, con la misma idea de juego, hay que ir a por la victoria. Estamos ya con zona alta, con 44 puntos, como comentaba antes, ya rozando la salvación. Y hay que seguir yendo por la victoria porque este equipo está muy crecido y muy fuerte mentalmente. Así que nada, felicidades al malaguismo por otro victoria más que conseguimos y a ganar en Granada.
Buenas, Cope Málaga. Pues tras llegar de Valencia a la Copa del Rey, creo que también, aparte del apartado físico y de cómo se encuentra el equipo, también hay un poquito de actitud, porque es que en el primer cuarto ya se veía que eso iba a ser un poquito aplastante, dado que solo había 10 puntos de juez. Si no llegase por esos 10 puntos de juez, es que se podía haber ido casi con un 20-0 en el primer cuarto. Y no se veía actitud de remontar en el segundo por parte de ningún jugador de tirar del carro. Si esperemos que esto haya sido solo un bache y que el equipo vaya para arriba y llegue lejos en los play-offs y en la Champions. Gracias,
Ribos. Buenas tardes, Cope. Menos mal que metimos el gol, porque ayer no había manera de superar los autobuses que puso el Albacete atrás. Y eso significa que no nos lo van a poner fácil. No lo van a poner fácil porque ya se ha visto que los colistas, en la Real, en Mirandés, no han pintado la cara. Y sí que es verdad que fue por tema de los árbitros, pero que no te puedes confiar. Esta categoría es muy dura. Mira, hace nada estaba el Valladolid de los primeros y ahora está ahí luchando por salir del descenso. Por ejemplo, la protesta que hicieron los ultras, o la grada animación, mejor dicho, poca repercusión va a tener a nivel nacional, me parece a mí, porque aparte de ustedes, los medios de radio a nivel local, poco se está hablando del tema. Y por otro lado, quisiera reivindicar una protesta que vengo haciendo semanas atrás. Es sobre el tema del aparcamiento alrededor de la Rosaleda, porque la gente se piensa que la calle es suya, de su propiedad, y coge y cruza las motos impidiendo que los que vienen de fuera aparquen. Y dejan entre coche y coche un metro y pico. Es que ojalá se lleven ya pronto la Rosaleda fuera de aquí, del centro, y todo el mundo contento. Llegarán por medio de transporte público y los que vengan de fuera podrán aparcar su coche sin molestar a ningún vecino.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Bueno, pues hay para todos, ¿eh? Me encanta escuchar a niños bebés de fondo, ¿eh? Balbuceando. Me encanta escuchar al perrillo llorando.
Había que darle el pollo de agua.
Hombre. Este oyente, si viene de Valencia, vendrá la criatura entusiasmado con lo que ha vivido allí y indignado por lo que vivió con el Unicaja. Pero nos encanta escucharte, ¿eh? En 650-564-504, cada uno con su idea, cada uno con su filosofía y cada uno, evidentemente, con la manera de vivir el deporte, que es lo que nos encanta. Podrán estar de acuerdo con los mensajes de los oyentes que llegan, seguro que sí, otros que no, pero nos encanta que interactuéis con nosotros y que, sobre todo, os expreséis de manera, sobre todo, educada y siempre poniendo vuestra opinión de la manera que lo hacéis. Esto ya cada uno podrá estar de acuerdo o no, pero a mí me encanta escuchar, aunque muchos de los audios que mandéis pues podamos estar más de acuerdo o no. 25 sobre las 3 en punto de la tarde. Antes de escuchar los audios de Juan Francisco Funes y compañía, vienen los amigos de Credialpes, que es tu agencia negociadora. ¿Te cuesta trabajo llegar a final de mes? Pues Credialpes tiene la solución perfecta a esos agobios. ¿Cuál es? Pues reunificar tus préstamos en un solo pago y ahorrando hasta el 80% de la cuota mensual. ¿Qué tienes que hacer? Pues marcar el teléfono gratuito de Credialpes, el 900-234-235, 900-234-235. Lo llamas, concertas una cita y gratuitamente te hacen un estudio y en menos de 15 días te busca la solución a cualquier tipo de problema. Y como digo, también incluso problema de liquidez. ¿Dónde está Credialpes? Pues también te puedes informar en su página web, credialpes.es, o en su oficina en calle Diego Vázquez Otero, número 10. Se acabaron los agobios. Si él no llegara a final de mes, Credialpes es tu agencia negociadora. El tiempo va que vuela, 26 horas 3 de la tarde. Vamos con esa última, la del Málaga. ...50 puntos Racing de Santander, líder de segunda división después de su victoria ayer. Segundo Castellón, que empató en Las Palmas, 49 puntos... Tercero el Almería, que ahora es el equipo que va más al alza, 48 puntos, es decir, a uno del ascenso directo, a dos del líder. Son cuatro triunfos consecutivos los de Rubi. Cuarto el Deportivo de La Coruña, 46 puntos para el equipo gallego, a tres del playoff de ascenso y dos puntos por encima del quinto clasificado, que es el Málaga, suma 44, a cinco del Castellón, es decir, a cinco del playoff de ascenso.
Castellón y Racing, ojo, tienen que venir a Málaga.
Correcto. Y séptimo es el Córdoba, dejo Las Palmas entre medio, que tiene 42 puntos. Séptimo es el Córdoba, que tiene que jugar este miércoles en Ceuta, tiene 41 puntos. Ahora mismo el Málaga le mete un colchoncito de 3 puntos al Córdoba, con el que sí que también tenemos el gol a ver ya ganado, porque empatamos aquí y ganamos en Córdoba. Insisto, el Córdoba tiene que jugar. Si el Córdoba le diera por ganar en Ceuta, se pondría con 44 puntos, es decir, los mismos que el Málaga, pero por el gol a ver el Málaga seguiría quinto y la distancia con el playoff de ascenso seguiría estando, o el Málaga tendría un colchón de 2 puntos. Si el que gana es el Ceuta, pues el Ceuta se uniría a ese grupo perseguidor y se quedaría con 41 puntos, los mismos que tiene ahora mismo el Córdoba, que tiene, como digo, 41 puntos. ¿Y a cuánto está el Málaga por el descenso? Yo lo sigo mirando toda la semana,
por
Javi.
Favor, Emilio.
15
por
puntos
favor.
Por encima del descenso está el Málaga. Un Málaga que yo creo que ayer mereció mucho más de lo que dio el resultado, ese 1-0. Coincido con lo que ha dicho anteriormente un oyente, que llegamos, pero muchas veces que trabajito nos cuesta tirar entre los tres palos, Mucho trabajo nos cuesta tirar entre los tres palos. Llegamos, de Otor, ¿verdad?, que la cruza muchísimo. Luego Izamirio, es verdad que chuta entre los tres palos, pero muy, muy blandito. Un par de lanzamientos de chupe que se van alto. Si el Málaga afina un poquito más la puntería, Javi...
Sí, le hubiese hecho 3-4.
Bueno, igual que los partidos anteriores. Sí. Igual que en Anoeta, que también llegamos un montón de veces, pero entre los tres palos le cuesta al Málaga chutar.
En Anoeta sí entra, por ejemplo, la primera que tuvo la rubia, que la cruza demasiado, el partido te cambia. Y a lo mejor luego no hablamos ni del arbitraje. Son dos derrotas que están ahí, las dos derrotas fuera de casa. Ahora tiene que volver de nuevo a salir fuera, pero es otro contexto y otro escenario, como es ir aquí a Granada, un partido que se va a vivir mucho en la grada, que es distinto a lo que se encontró en Miranda y en Anoeta, pero el equipo en casa es muy solvente, Emilio. El equipo, a mí, yo repito, antes me quedaba dormido y ahora no me quedo dormido.
Javi, 31 puntos como local suma el Málaga, 31 puntos, es el mejor equipo local, de la categoría, sí. Ya supera al Eibar, el Eibar es segundo con 30, y equipos que están ahí, ahora mismo líderes, el Racing tiene 29 como local, el Castellón tiene 29, el Almería 29 y el Ceuta 28, pero el Málaga, insisto, es el número uno ahí, 9 victorias, 4 empates y una derrota.
Si en estos partidos que tiene el Málaga ahora mismo, que va a tener 2 seguidos con el Huesca y con el Leganés, luego la salida de Cádiz y la de Granada, que
Huesca y Valladolid creo
eso,
que
eso, perdón, Huesca y Valladolid, luego tiene el Leganés en casa también, si puntúan las salidas de Cádiz y de Granada, si en este tiempo el Málaga es capaz en el mes de marzo de mantenerse entre los cinco primeros, ¿no? Pongámoslo así, en un colchón de 3-4 puntos ahí, abril-mayo va a ser definitivo para el Málaga. Ahí es donde ya el equipo malaguista debe de darlo todo. Y lo mejor de este Málaga es cuando no está, por ejemplo, el día para la Rubia o para Chupe, pues te aparece atrás un mariscal llamado Diego Murillo, o te aparece Joaquín, o te aparece Dani Lorenzo. Es un equipo que no tiene miedo al fallo, como comentaba precisamente Funes ayer. Y ojo, es un equipo, este nuevo Málaga, muy paciente. No pasa nada, 0-0 al descanso, 0-0 al descanso. Va a llegar. Y al final llegó. Llegó el día de la Cultu, al final, y llegó el día de ayer ante el Albacete, al principio de la segunda parte. Jugó muy bien, lo dijo Funes.
Creo que ha sido hoy mérito del equipo, ¿no? El equipo se ha visto con mucha energía, con mucho atrevimiento. Hemos sido capaces de meter la pelota en el eje, de terminar descargando por fuera. Creo que las bandas nuestras hoy han estado muy bien, ¿no? Al final tampoco se trata de individualizar en nadie, pero sí es verdad, ¿no?, que cuando la pelota terminaba fuera, nosotros teníamos mordiente. Y bueno, ya digo, ¿no?, creo que quizás justo un poco el marcador, igual pudimos cerrarlo, ¿no? Igual en la primera parte algún gol, igual en la segunda algún gol más que no hubiese llevado a terminar, ¿no?, con un partido en el que podía haber pasado cualquier cosa.
Eso es lo que contaba Funes al término del partido. Tuvo dos nombres propios, evidentemente, el del Joaquín.
Javi, el Málaga chutó ayer 15 veces.
Claro, 15 veces.
15 veces, 5 fuera y 8 a puerta. Pues yo pensaba que fuera habían salido más tiros. Pues, y el Albacete solo tiró entre palos dos veces, y dos veces de aquella manera. Una peinada de Vallejo, sí, y el balón que sale trastabillado y casi se acaba metiendo dentro de la portería de Herrero.
Funes habló de dos jugadores, de Murillo y de Joaquín. Yo le pregunté por Murillo, claro, ha sido su capitán en el filial.
Ha sido uno de los capitanes con más partidos que he tenido en mi etapa en el filial. La confianza que hemos tenido siempre en él creo que ha sido muy grande. Lo importante de Diego no es que hoy haya hecho un gran partido. Lo importante de Diego es que lo saca los partidos con la normalidad. Ya estamos viendo que una normalidad que le rinda ese nivel, y creo que es una gran noticia. Su rendimiento creo que está haciendo mejor a los demás y los demás mejores a él, y esa es una parte que tenemos que valorar mucho. Porque en ese nivel de exigencia en el que se están poniendo va a llegar un crecimiento, ¿no?, de jugadores que son muy jóvenes. Murillo hace cosas de un futbolista de una posición como la de los porteros, los centrales, los pivotes, ¿no?, que muchas veces requiere, ¿no?, de ese bagaje, de esa experiencia. Murillo hace muchas veces cosas de jugador de mucha más edad.
Eso era lo que contaba, y ahí lleva razón, ¿eh?, el bueno de Funes, que Murillo hace cosas de jugador más veterano, y no es tan veterano, ¿eh? Es que es muy joven todavía Diego Murillo, y para mí está siendo de lo mejor de este,
y
de
cómo,
este Málaga.
Y sobre todo cómo ha sabido esperar su momento, ¿eh? En sí. Primera Federación al principio no contaba, luego tuvo una racha de partido donde fue importante, con un gol incluido en Murcia, luego desaparece.
Fue lateral con Pellicer en segunda.
Sí, sí, el año pasado lo mismo, no apareció prácticamente en toda la temporada, luego sale titular en Cartagena, no, tampoco está demasiado afortunado, termina también jugando, como tú dices, en la zona de los laterales. Este año tampoco empieza jugando, luego le da la oportunidad con la lesión de Alex Pastor y ya es capitán general. Ahora lo que se está discutiendo es quién juega al lado de Murillo.
Sí, sí, porque ahora mismo es Galilea, pero ayer se tuvo que retirar por una molestia. Entró Montero, que no acaba tampoco.
Ahora
Montero,
mismo hay una diferencia sideral entre, sí, Galilea y Montero.
Sí, sí, ahora mismo es muy grande. Mira que Montero, por contrato, por de dónde venía, por quién es, parece que iba a ser el titular, pero ahora mismo la pareja Galilea-Murillo, Murillo-Galilea, es la titular en el Málaga. Y Joaquín, que le había costado y al final le entró el gol.
Que yo le decía, mira, si no tiene que llegar el gol en todo el año, que no llegue, pero que sigan llegando las asistencias. Porque él, creo que fíjate, acordaros, por ejemplo, del partido de Albacete, allí en Albacete. Esa genialidad suya es la que le permite a David hacer gol. Eso lo hemos vivido muchas más veces en los partidos. El otro día Joaquín hace un muy buen partido. Que se va sin premio porque no encuentra gol. Bueno, pues yo no entiendo eso, ¿no? Yo entiendo que premio se llevó porque fue capaz de hacer acciones muy buenas en el partido.
Un detalle muy grande que hay muchos técnicos que con los que yo hablo durante la semana y todos destacan una cosa: la presión tras pérdida. Tú puedes tener la pelota, puedes perder el balón, porque puedes perderla, dar un mal pase al compañero. Ayer el Málaga hizo 4 pases al vacío, que la pierden por la línea lateral y demás.
Pero yo estaba mirando el tema de los pases. El Málaga completa siempre muchísimo más pases que su oponente. Ayer 386 pases, el otro día hizo 357 en Anoeta, todo además con un porcentaje de acierto bastante amplio. Y el rival es que hace casi, no te voy a decir de media 100 pases menos que el Málaga, pero por ahí anda, ¿eh?
Pero el Málaga falla poco, pero cuando falla hay auténticos lobos detrás del balón. A lo mejor la Rubia la pierde arriba, o Chupe, o Dani Lorenzo, por ejemplo. Pero siempre hay alguien por detrás que te va a robar la pelota, Puga en el lateral, la salida al medio de Murillo, Izan Merino. Ayer dijo Funes que fue excelsa esa presión tras pérdida.
El error puede aparecer y no hay ningún problema en que aparezca el error, pero cuando aparece el error, ahí estamos nosotros detrás para ir a por la pelota rápido, para intentar recuperarla rápido. Esa presión tras pérdida hoy ha estado en un nivel excelso y bueno, creo que muchas veces, ¿no?, el precio que puedes pagar por ese tipo de pérdidas que tú comentabas es menor cuando el equipo, después de perder la pelota, hace lo que ha hecho hoy.
Claro, claro y contundente el bueno de Funes. Bueno, Emilio...
Yo lo único que debe, y sé que soy todas las semanas muy pesado, y lo debatía con Funes una vez en rueda de prensa, y el otro día también con Carlos Doctor cuando estuvo aquí en los micrófonos de Deportes Cope Málaga. Si el Málaga sacara algo más de rédito a las acciones a balón parado, te digo que es candidato a todo. El problema es que sacamos los córner y allí es un remate, creo que fue de Galilea o del propio Murillo, muy, muy flojo, rematando desde muy atrás y desde muy lejos. Si el Málaga fuera capaz de tener un poquito más de peligro en la acción a balón parado, este equipo a día de hoy, como está jugando al fútbol, sería un rival muy, muy difícil de batir y claramente aspirante a todo, ¿eh?
ABP, Emilio, lo dijo, lo volvió de nuevo a repetir ayer Boris Moreno. ABP, acciones a balón parado, que el Málaga evidentemente no le está sacando mucho rédito.
Ayer 4 córneres, insisto, muy poquito.
Sí, y un remate arriba de Murillo que se fue y poco más. Es verdad que no se está haciendo goles de córner. Por ir terminando con Funes...
Ni goles ni el Uy.
Ni el Uy, sí, tampoco, es verdad, cierto. Funes dijo esto acerca de ganar fuera de casa, de los 50 puntos, es verdad, de la euforia que hay, porque él no es ajeno a esa euforia, y contaba esto.
Vivimos las cosas de una perspectiva muy egocéntrica, ¿no? Y creo que hay que analizar en profundidad la competición. Si tú eres capaz de decirme 4 equipos que ganaron fuera de casa la semana pasada, te diría que entonces estábamos hablando de algún problema que podemos tener nosotros. ¿Me dice alguno? 0. Ganar fuera de casa la segunda vuelta, eso no está al alcance de cualquiera. Y nosotros vamos a querer hacerlo. Pero sabemos de la dificultad y sabemos que es difícil para el Málaga y es difícil, se demostró el otro día para el Racing y es difícil y se demostró el otro día para muchos equipos porque no es fácil sumar fuera de casa y mucho menos de 3, ¿no?
Pues eso era lo que decía Juanfran Funes, que por cierto, el Málaga al jugar el sábado, creo que el premio que le va a dar su pueblo, Loja, lo va a recibir el domingo. Creo que habrá que confirmarlo, me parece, con el club, pero ya lo dijo aquí el alcalde de Loja, que le van a dar el premio si el partido con el Granada se jugaba el sábado, pues una de dos, o se lo dan el viernes o se lo dan el domingo. Creo que se lo van a dar el domingo, una vez que haya terminado ese partido en Granada. Que, repito, a día de hoy, entradas tienen solo los socios del Granada, que pueden retirar hasta 4 cada uno, y lo que sobre el miércoles ya para la venta en general. Y hay un paquete, que creo que han sido 500 o 600, que le ha dado el Granada al Málaga, y se han sorteado entre los aficionados socios del Málaga todos, al precio de 20 euros. Así que va a haber lleno absoluto en Los Cármenes el sábado, desde las 6 te lo contamos. Obviamente no se va a ver el ambientazo que hubo en Primera Federación, acuérdate, pero bueno, de todas maneras, esa imagen...
Evidentemente es que aquel día del Granada habían cuatro. Y del Málaga había más de 6.000,
y
¿no?
Y que hoy en día, con la regla esta de las entradas visitantes y demás, es muy complicado que tú lleves 5.000 a un campo, a no ser que el rival no se juegue nada y sea un partido con otro tipo de contexto.
Y que el campo sea más grande.
Que el campo sea más grande, es evidente. Bueno, la plantilla, ¿cómo está? La plantilla reconoce que, entre ellos, a ver, públicamente, Emilio, la palabra ascenso, fíjate lo que dijo el doctor aquí en la copa, COPE, que ellos no lo esconden. Hablando con la rubia, pues ellos piensan que por qué no un grupo de chavales, de amigos y de colegas suban al Málaga a Primera División. Yo sigo diciendo que va a ser un equipo muy peligroso en la promoción. Si el equipo finalmente se mete en la promoción, en el playoff, este es un equipo con mucho descaro y muy poca vergüenza, que eso es lo bueno, deportivamente, claro está. Hay que ver ayer el túnel que hace un contrario, el pase de tacón que le da la rubia, luego lo que hizo el detalle técnico de Pureza de Dani Lorenzo. Se lo creen, y como se lo creen, Emilio, hay licencia para todo. Este es Murillo, el jugador del Málaga. Le da un notable alto al partido de ayer de sus compañeros.
Notable alto, ¿no? Por no decir sobresaliente, por, bueno, si achaco un poquito al equipo y al partido de hoy es, bueno, que no hemos metido más goles, ¿no? Hemos tenido bastantes ocasiones claras y, bueno, hacer un poquito hincapié, aunque estoy feliz, pero hacer un poquito hincapié en eso y nada, para la próxima, para el próximo partido intentar marcar más de un gol, porque bueno, es lo que hemos generado.
En la segunda vuelta, de la que se han disputado solo 6 jornadas, en la segunda vuelta, es decir, que todavía queda un mundo, estamos en la jornada 27, el Málaga ha sumado 12 puntos en esta segunda vuelta, el Racing de Santander, que es el líder de la categoría, para que se haga una idea, también ha sumado 12 puntos, Las Palmas, que acabó la primera vuelta con 38 puntos, solo ha sumado 4 puntos en esta segunda vuelta, 4 puntos de 18, lleva la Unión Deportiva Las Palmas, que es el rival que está justamente por debajo que el Málaga. El Almería, que está ahora mismo imparable, ha sumado los mismos puntos que el Málaga en la segunda vuelta, es decir, 12 puntos. El Castellón es el que más ha sumado con 14 puntos, y el Deportivo La Coruña, que también está en un buen momento de forma, ha sumado 12 como el Málaga. Es decir, que el Málaga está exactamente haciendo lo mismo que los grandes equipos que están peleando por subir a Primera División.
Y digo una cosa, de los de arriba tenemos que ir a Almería y a Riazor, al Depor, pero ojito porque tiene que venir aquí Las Palmas, el Racing y el Castellón. O sea, digo esto para poner en contexto cómo puede quedar la cosa en un escenario en el mes de abril-mayo con lo que hay en juego. Yo creo que ahí el Málaga pinta bien. Y lo que sí pinta bien es cómo está Diego Murillo, que dice que está bien, que está contento, pero que evidentemente le falta el gol.
Sí. Sobre todo, bueno, a nivel personal, es verdad que creo que es lo que me falta para completar los partidos que estoy haciendo. Y nada, muy contento por volver a la portería cero, que es... aunque estemos ganando, es verdad que no estamos consiguiendo muchas porterías a cero, pero creo que tanto Alfonso como todos los defensas nos lo merecemos.
Hablas tú del calendario, Javi, apúntate el mes de abril. 5 de abril, ese fin de semana, el domingo de Resurrección, Deportivo Málaga. Siguiente jornada, el siguiente fin de semana, el fin de semana del 12 de abril, Málaga Las Palmas. Siguiente fin de semana, 19 de abril, Almería-Málaga, y acaba el mes de abril con el Málaga-Castellón. Pues todos esos rivales que tú dices, uno detrás de otro en el mes de abril.
Va a ser el clave el mes de abril. El mes de abril te va a situar si en mayo estamos ya para pelear el playoff o incluso el ascenso directo o no pelear nada, estar en mitad de la tabla.
Hombre, si le da por ganar esos 4 partidos, imagínate.
No, hombre, no está claro. Pero si de esos 4 partidos...
Hay que ir a Andorra, ¿eh? Que Andorra es un campo difícil de adaptarse a él, ¿eh?
Martes, miércoles o jueves santo. Fíjate que eso cae en mitad de la Semana Santa.
El Andorra-Málaga, ¿no?
El Andorra-Málaga.
1 de abril, sí.
No se sabe si será el 1, el 2 o el 3. Claro, será martes santo, miércoles santo o jueves santo. Como viene el Málaga de jugar el fin de semana, que todavía no tenemos el horario del partido, que juega en casa.
Contra el Leganés,
ese Málaga-Leganés, todavía no tenemos el horario. Pues sería muy importante saber.
Pero fíjate lo que es el fútbol. Estamos hablando del calendario y las cuentas de la lechera, que eso lo de los profesionales, pero a ti y a mí nos encanta, y a los que nos dedicamos a los medios de comunicación nos encanta.
Estoy seguro que ahora mismo la gente está
pegando
bote en el sofá. Claro,
pero no, Javi, es que tú dices en el mes de agosto, bueno, pues el Málaga tiene que ir a Coruña. Bueno, al Coruña, pues el año pasado, bueno, se le puede ganar. Las Palmas, sí, que acaba de bajar de Primera División. Baja Almería, bueno, equipo complicado. Bueno, viene el Castellón. Bueno, el Castellón porque no se le puede ganar o que no se nos está dando bien en las últimas temporadas. Y te pones a comparar el calendario de abril con el de marzo. Te digo si te hablo de agosto. Málaga-Valladolid, marzo. Que ahora el Valladolid está en descenso. El Valladolid, recién descendido de Primera. Málaga-Huesca, siempre equipo correoso y más jugando aquí en la Rosaleda. Cádiz, hay que ir a Cádiz. También complicadísimo. Y Leganés, equipo recién descendido de Primera División, hubiera dicho, coño, perdón por la palabra, marzo es más complicado que el mes de abril. Pues no, estamos hablando que el mes de abril se supone que va a ser
la clave,
en cuanto a rivales, enfrentamientos más directos incluso que el de marzo, pero para llegar a abril, como la condición que estamos hablando, tiene que hacer un buen mes de marzo, evidentemente.
Pues Murillo, no sé si te compra o no el mensaje.
Bueno, nosotros lo primero es llegar a los 50 puntos, que es el primer objetivo, y luego, pues, ¿por qué no soñar? Todo el mundo tenemos derecho a soñar, pero nada, nosotros lo que dice el míster, lo que tenemos claro en el vestuario es que ya tenemos la puesta la vista en Granada, que es el siguiente fin de semana, y a seguir intentando sumar lo máximo posible y bueno, y terminar la temporada con los mayores puntos posibles.
Pues eso era lo que contaba el bueno de Murillo. En el mismo término, porque yo creo que les lavan la cabeza a todos en el vestuario, ¿verdad? Joaquín vuelve de nuevo a decir lo mismo. 50 puntos y luego soñar, ¿por qué no con la Machada?
Bueno, como te digo, creo que empezamos la temporada. A mí es que me gusta ser un poco conservador y el tema de los 50 puntos, es cierto, pues que llevamos 44, nos quedan ya menos para los 50. Y a partir de ahí pues podremos soñar a lo que nos dé, ¿no? Creo que no nos debemos equivocar, creo que hay que ir, como siempre nos dicen, partido a partido, porque está visto y comprobado que esta categoría es muy traicionera, te puede ganar cualquiera puede ganar a cualquiera, y creo que hay que mantener los pies en el suelo, ir semana tras semana, que es lo que nos está llevando a donde estamos hoy.
Bueno, pues Joaquín Muñoz, que anotó gol, también hizo gol, por cierto, Rasmani con el Cartagena, que banda tenía el Málaga en aquel año 21 de la pandemia, en aquella temporada en la que se destapa un gran Joaquín Muñoz, que estaba cedido en el Málaga, ahora ya es propiedad del equipo malaguista, ha firmado por esta temporada, ha dado, creo que son 2 o 3 asistencias, pero le faltaba el gol, le faltaba por dar el gol, y ayer lo hizo. ¿Le va a liberar este gol a Joaquín?
Es cierto que soy atacante y me gusta marcar, no lo voy a negar, ¿no? Pero creo que lo principal es que gane el equipo, y así también soy feliz yo. Entonces es cierto pues que hoy me voy doblemente feliz porque marqué y porque ganó el equipo, y como te digo, hay que continuar en el camino.
Bueno, pues hay que continuar en el camino. La plantilla del Málaga, Emilio, que ya mira ese partido frente al Granada, el Málaga que va a jugar allí recuperando a gente. De detalles como el que tuvo ayer Funes de sacar a Dorrío después de haber perdido a su padre y que juegue 3 minutos, eso le une mucho más. Y sobre todo al chaval, que estaba con esa pena lógica y que decidió jugar, ahí estoy yo para lo que necesite míster. El míster le dio 3 minutos ayer y jugó muy bien, con ganas, con empatía, con la circunstancia que estaba viviendo.
Bueno, le dio tiempo a poco a la criatura, ¿no?
Sí, pero
que de Funes y de él por jugar, pero que le dio tiempo a poquito a la
criatura. Pero Emilio, que te quiero decir, que le dio la oportunidad en 3 minutos, partido que estaba complicado con 1-0, y ahí estuvo el chaval, por lo menos, jugando. Otro no hubiese jugado. En este caso, Funes tuvo un buen detalle para él. Y se nos va el director de comunicación, Emilio. Que
anda, Víctor Berbel, le mandamos un fuerte. A mí me ha pillado toda la ola en Valencia, ya hablaremos con él y esperemos que le vaya bien, ¿no? ¿A dónde se va?
Se va a Maus, que va a ser el director de comunicación de Maus, la Asociación de Hosteleros de Málaga. Y bueno, deja 8 años el club como jefe de prensa, director.
Persona de bien, empezó de becario en COPE Málaga haciendo Semana Santa.
Exacto, muy bien. Pues desde aquí le mandamos un genial saludo y ayer le tributamos un sentido homenaje.
Muy bien, compañero. Pues si no hay más preguntas, damos por terminada la rueda de prensa. Muchas gracias.
Un aplauso para Víctor, por favor.
Víctor se va querido por todos, con la conciencia bien tranquila, se va un año, ha pedido una excedencia, que se llama esto, en los trabajos, y bueno, la verdad que es un chico humilde, trabajador, siempre ha querido más de unir que desunir.
Conciliador siempre,
eso,
yo creo
siempre
que
siempre
con
un perfil bajo, siempre trabajador, siempre para intentar ayudar, ¿no? Y es de lo que se trata, en un departamento tan complicado como es el de la comunicación y en un club, en el Málaga, en el que no ha tenido presidente, o sea, él no ha tenido un jefe como tal, ha tenido una persona ahora como es José María Muñoz, que está de paso, entre comillas, porque es una persona impuesta por un juez, y luego ha tenido anteriormente la presidencia del Jeque Altani, con Chatal, con mil historias, ¿no? Entonces, no ha tenido un camino fácil en un departamento de comunicación que es muy complicado, y más en el Málaga.
Desde luego que sí, pues nuestro aplauso y nuestro recuerdo también para Víctor Berbel, que le vaya muy bien en esa nueva aventura que emprende.
Y grandes los que se quedan.
Grande, grande.
Sergio, Albertito, ¿verdad? Chemi, para ellos, Edu, Chemi, Edu.
Desde luego que sí.
Para todos ellos un genial saludo.
Pues ya está. Y que los que sigan, pues sigan haciéndolo incluso mejor que Víctor, y que la mejor entrevista se la conceden a este medio, la cadena COPE, que es la que mejor hace las entrevistas de toda Málaga. 3:48 minutos de la tarde. ¿Algo más para acabar con el Málaga, Javi?
Nada más, que mañana será otro día.
Eso está bien, eso está bien. El próximo partido, insisto, el del Málaga el sábado frente al conjunto del Granada Club de Fútbol. 48 sobre las 3 en punto de la tarde. Antes de irnos a publicidad, vamos a dar un repasito también. Venga. Por la Primera Federación. Tenemos ahí al Marbella, al Antequera, al Juventud de Torremolinos. Este fin de semana por lo menos sonríe uno. La semana pasada no sonrió ninguno. El que sonríe y bien es el Marbella.
Exacto, es el Marbella, pero voy a empezar por los de arriba. El Antequera perdió 0-2 con el Europa. El equipo catalán es tercero. Había ganado por la mañana el Marbella 4-1 al Algeciras. Si ganaba por la tarde el Antequera, se podía poner quinto. Bueno, al final, mal partido de los de Abraham Paz, que dice el portuense que no le queda otro que continuar.
De hecho, seguir, porque queda mucho. Hemos perdido esa oportunidad de meternos arriba anecdóticamente, porque al final queda todavía muchísima jornada. Y todos los equipos son competitivos, todos los equipos están bien trabajados. Yo creo que eso es algo positivo para que nosotros nos demos cuenta lo bien que estamos haciendo las cosas y que de aquí a final de temporada, pues nosotros tenemos que también estar pendientes de todo eso, ¿no?
Se van a recuperar los partidos aplazados. El Torremolino juega el miércoles, creo, con el Teruel. Salvó un punto el sábado ante el Hércules, 2-2. Un gol de Isaac González en el último instante, en el minuto 94.
Jugador cedido por el Antequera, por cierto, Isaac González.
Sí. Pues Calderón hablaba del final de locura.
El final ha sido, pues como bien dice, muy, muy loco, una especie de montaña rusa. Cuando parecía ya que el Hércules con ese segundo gol tenía el partido controlado, pero nosotros no nos rendimos y hemos conseguido empatar y casi ganar, de hecho varias ocasiones.
No gana el Torremolinos desde el 25 de enero, ¿eh?
Sí, sí, hay que ponerse ya las pilas. El Torremolinos es ahora mismo en el puesto número 16 con 28 puntos. Está a 3 del Murcia, que perdió el derbi con el Cartagena. Perdió 1-2, como hemos dicho anteriormente, con gol del malaguista Rasmani. Y el que tuvo la mejor noticia fue el Marbella, como tú decías. Ganó 4-1, volvió de nuevo a ganar, 21 puntos, está a 10 de la permanencia. Y David Cabello ha notado que sus jugadores estaban muy enchufados.
Es verdad que hoy los chicos estaban enchufados, estaban metidos. Nosotros también estábamos metidos, pero ellos estaban muy, muy, muy metidos, sabiendo de que la situación no es fácil, pero han dado pasos de gigante. Tú ves a nuestros dos delanteros llenar amenazas continuas para el equipo rival, y eso te da vida, pero sale Cambra desde el banquillo y te aporta muchísimas cosas, y eso es lo importante. Es que todo, yo les digo a ellos, no es fácil entrar en la cabeza de un chico que el entrenador ha decidido que no va a participar.
Bueno, pues eso era lo que contaba David Cabello en la primera federación. Y en la segunda federación, Emilio, ¿va a haber milagro o no va a haber milagro? El Estepona le ganó 2-0 Lucán de Murcia, y en la clasificación recuerden que Lucán de Murcia es tercero con 41. O sea, puede subir hasta incluso directo, pero lo que son las
cosas. Ayer viniendo de Valencia me encontré el autobús de Lucán de Murcia.
Javi. El Estepona lleva 5 jornadas sin perder, 2 victorias consecutivas, tiene 23 puntos, 29 tiene el Saler Puente Genil. Emilio, ¿va a haber o no va a haber sorpresa? ¿Tú qué
crees? Todavía queda jornadas por delante, ¿por qué no? Ya se ha puesto solo a 2 partidos del Saler Puente Genil, que es el equipo que ahora está ahí en esa zona para la salvación. ¿Y por qué no? ¿Por qué no lograr la machada?
Estaba contento Manuel Sánchez.
A los jugadores, felicitarles y muy orgulloso de lo que están consiguiendo, paso a paso, con mucha humildad, con mucho trabajo. Estamos cada vez más cerca de estar donde queremos en cuanto a, sobre todo al modelo, que creo que es algo muy importante y que están consiguiendo quitarse algo encima que le está permitiendo llevar el fútbol a un buen nivel, y eso es lo que están consiguiendo. Y sobre todo, aparte del resultado, les felicito por atreverse, por ello, porque creo que son los principales protagonistas de esto. También se están quitando mucho peso de esa mochila.
Si se salva es para ponerle una calle, no sé si a Julen Guerrero por la gestión de los fichajes, o a Manolo Sánchez por el trabajazo tan bueno que está llevando a cabo en el equipo, ¿eh?
Bueno, ya por lo pronto ha superado al Almería B, que estaba penúltimo, ya ellos están antepenúltimo, están a dos del Melilla, juega la histórica Melilla, que también va camino del hoyo. El Jerez Deportivo, no el histórico, sino el otro, está todavía cuatro puntos por encima. El Xaler Puente Genil, que está ahora mismo marcando esa zona de playoff de descenso, y la salvación matemática estaría a siete puntos, puesto que ahora ostenta el famoso Unión Atlético Malacitano, que está también de capa caída, que tiene ahora mismo 30 puntos. Así que vamos a ver lo que ocurre en las próximas jornadas. El malagueño, que llevaba una dinámica de tres partidos sin perder, pues cayó durante este fin de semana por 3-1. Suma 14 puntos, lo tiene ya prácticamente imposible, y el descenso matemático se va a hacer oficial en las próximas dos jornadas, me atrevería yo incluso a decir, porque quedan justamente 10 jornadas para que el equipo, o para que la liga, esa liga regular, acabe terminando. Casi 54 minutos, son las 3 en punto de la tarde. Dos consejos publicitarios, dos, y vamos con el baloncesto.
En Friosol hacemos realidad tus proyectos de hostelería, productos de cocina, frío industrial, hornos y mucho más. 25 años de experiencia nos avalan. Márcale un gol a tu cocina con Friosol. Hacemos que tu negocio sea mejor. Friosol.es.
Que los clientes se sientan mimados es uno de nuestros propósitos. De ahí los distintos ambientes de nuestro nuevo restaurante Araboca Plaza, para que cada uno reserve el salón privado que más le apetezca según la ocasión y los asistentes. Si buscas un lugar único en Málaga para dar una formación o tener una reunión privada para cerrar un negocio, Araboca Plaza es tu apuesta segura. Solicita más información en contacto @arabocarestaurante.com.
Deportes. Deportes.
COPE más Málaga. Deportes.
Estar informado.
5 minutos para llegar a las 4 en punto de la tarde. Tiempo para el baloncesto, tiempo para el Unicaja. Pues les digo una cosa, que estoy súper orgulloso de la afición malagueña. Estoy súper orgulloso de la afición de Unicaja. Servidor que estuvo hasta ayer mismo allí en Valencia. Puede dar buena cuenta de que la afición de Unicaja es ejemplar. Cuando hoy todo el mundo habla de la afición de Baskonia, que siempre en cada copa que va también da una lección de lo que es animar, de señorío, de presencia y de colorido, lo fácil, después de lo del otro día, de esa eliminación, no por la eliminación, sino por la manera que se produjo, es pues intentar colocar los abonos de buena manera porque lo hubieran vendido. Quitarse de en medio, montar el pollo y todo lo que ustedes quieran, pues el grueso de la afición de Unicaja allí estaba, con buena cara, con buena actitud, sobre todo intentando pasárselo bien, disfrutando de la fiesta del baloncesto, y yo me alegro por ello. Me hubiera alegrado más si hubiera pasado lo de Gran Canaria, pero igual que ahora estamos intentando sacar las vergüenzas de todos, yo creo que hoy es un día para que los aficionados de Unicaja, sobre todo representados ayer y durante estos días en Valencia, todos saquemos pecho, porque insisto, lo fácil en todos estos días es decir es abruptos y estar indignados y todas estas cosas. Y todos, con los que yo por lo menos pude hablar durante estos días, evidentemente estaban indignados, pero todos este fin de semana han disfrutado de la auténtica fiesta del baloncesto que ha sido esa Copa del Rey en Valencia. La lástima es que esta Copa del Rey pues ha sacado a reducir la vergüenza del Unicaja de Málaga, que yo ya en la primera vuelta decía que estábamos mucha gente metiéndole caña al equipo porque no jugaba bien y demás, y yo estaba diciendo que el equipo en cuanto a resultado estaba rindiendo por encima de sus posibilidades, que se quedó solo a una victoria de ser cabeza de serie en el playoff, y lamentablemente el tortazo ha llegado en la Copa del Rey de una manera brutal. Tortazo que yo creo que puede que haya llegado a tiempo, porque esto sirve ahora para esas vergüenzas que ha tenido el equipo malagueño y que bien creo que se han ocultado durante toda la primera vuelta, pues durante todas estas semanas que tiene el equipo hasta que juegue el próximo partido, pues vayan tapando, o bien con trabajo, o bien con recuperación física, o bien a modo de fichajes. Fichajes ya han llegado esta temporada, Justin Coates, Chase Odich y Agustín Rubit, con la temporada en curso. Pero el estado de Tyson Pérez es muy, muy delicado. Yo ya en la Copa te contaba que no iba a jugarla y te contaba que el tema del talón de Aquiles lo tenía muy preocupado a él, a Tyson Pérez y al Unicaja. No se descarta ninguna de las opciones.
incluso la de pasar por el quirófano. A mí lo que me cuentan es que si pasa por el quirófano, a mí me viene a la cabeza la imagen de Jaime Fernández, ¿verdad? Que tiene ese espolón famoso por calcificaciones en el talón de Aquiles. Me cuentan que lo de Jaime Fernández estaba mucho más avanzado y que era peor, que Jaime esperó más que Tyson Pérez para meterse en el quirófano. En el caso de Tyson Pérez, hasta que no se meta en el quirófano, si finalmente se opta por esta vía, parece que es bastante menos grave que lo de Jaime Fernández y que tendría que parar mucho menos tiempo que Jaime Fernández. Pero claro, si a esta altura de la película te metes en un quirófano y tienes que parar, lo que queda de temporada prácticamente ya se puede decir que lo pierdes porque te metes en marzo y como poco ya mayo, junio. Es decir, que es una situación que tiene que sopesar mucho. Primero el jugador y luego el club. Y cuando hay gente que pide que rueden cabezas y demás, calma, paz, mesura. Unicaja está intentando planificar la temporada de la mejor manera posible. Lo mismo que usted está viendo el director deportivo del equipo y el propio Juanma Rodríguez. Están tomando nota de lo que ha acontecido. Y evidentemente hay jugadores que no están dando la talla ni el nivel para el que se ha contratado. De Duarte se espera mucho más. Se espera mucho más de Suleimanovic. Que ninguno de ellos ha llegado al nivel de los otros. Se espera más de los jugadores que han venido de temporero. De Agustín Rubí, del propio Chase Odis, se espera mucho más absolutamente de todos. El miércoles el equipo regresa a los entrenamientos, vamos a ver en qué estado físico y sobre todo ahora mismo todo pende, quizás demasiado sideral lo que voy a decir o demasiado jugársela rojo, pero mucho depende de Tyson Pérez, de lo que vaya a hacer el equipo la próxima semana en cuanto a fichajes y sobre todo también en cuanto a la BCL, porque hay un partido durísimo frente al Chalón, que es donde Unicaja va a intentar tratar de cerrar o de acercarse a esa clasificación, al cruce de cuartos de final. Casi las 4 en punto de la tarde. Ahora tiempo para la información en la tarde de COPE con Pilar García Muñiz. A vuelta de informativo, seguimos con todo el deporte malagueño y con el polideportivo hasta las 4 y media de la tarde, así que no te desconectes. Como siempre, empezamos nuestro repaso hablando de baloncesto femenino. Tenemos a un equipo en la máxima categoría, la Liga Femenina Endesa, es el Ingeniería Ambiental CAP Estepona. Sigue en racha, sigue intratable el equipo malagueño en esta segunda vuelta. Ha logrado la tercera victoria consecutiva, la novena de la temporada. Lo hizo frente al Jairis de Alcantarilla de Murcia, que es uno de los equipos punteros también en la presente temporada. Y se impuso por 3, 76-79. Como digo, ganó en la prórroga el equipo dirigido por César Aneas, que durante 30 minutos fue mejor que sus rivales, pero le pesó muchísimo el parcial encajado en el segundo cuarto. Solo anotaron una canasta en juego, encajaron un parcial de 24-8. Parecía pues todo complicado a raíz de ese segundo cuarto, pero fueron capaces de levantarse. En el tercer cuarto, pues igualar ya la contienda. Y en la prórroga ganar por un parcial de 11-14. Y como siempre, ahí estaba Conte con 5 puntos y Conner con 18. En un plano más discreto estuvo Sika Kone, 3 puntos solo, aunque eso sí, capturó 8 rebotes. Y como siempre, también Greter en la dirección, que estuvo francamente espectacular. Da un salto cualitativo la tabla clasificatoria del equipo esteponero, porque ya suma, como digo, la novena victoria de la temporada. Se sitúa 2 victorias por encima del descenso y ojo que está solo a una victoria del octavo clasificado, que es el Leganés, equipo que también ascendió la temporada pasada. Así que buena victoria del equipo malagueño, que está dando una gran satisfacción a sus aficionados, sobre todo en esta segunda vuelta. Lo próximo va a ser el partido frente al Baxi Ferrol. En la primera vuelta en Amalata vencieron al equipo ferrolano, equipo que está jugando competición europea, y ahora la reciben en el pabellón Pineda el domingo a las 12:30. Hay un par de victorias entre el Estepona y el Baxi Ferrol. Pues fíjense, si es capaz de ganar el Estepona a las gallegas, se colocarán solo a una victoria de la ferrolana. Incluso ya mirarían más para arriba a los playoffs que para abajo. Así que todavía queda mucha tela que cortar. Eso en el baloncesto de Liga Femenina Endesa. Si bajamos una categoría y damos de la Liga Challenge, también tenemos al intratable Unicaja Mijas. Se impuso al Lima Horta, lo hizo por 3 puntos de diferencia, por 76-79. Es la sexta victoria consecutiva para el equipo de Javi Pérez de Los Reyes, que sigue ahí la tercera posición, todavía mirando de reojo, ¿no? Un poquito más de lejos a los equipos intratables, al Azul Marino Palma de Mallorca y al Celta de Vigo, dos equipos que solo han perdido un partido en la presente temporada, que están dos victorias por encima de las malagueñas. Y el equipo de Javi Pérez de Reyes puede estar orgulloso porque en esa tercera posición le sacan ya dos victorias a su más inmediato perseguidor. Dentro del partido, pues un partido muy sufrido, un partido trabado y un partido donde finalmente el equipo malagueño se impuso por esos tres puntos de diferencia con una espectacular Taira Eke. La joven jugadora madrileña anotó 24 puntos, capturó 10 rebotes y hizo un total de 34 de valoración. Lo próximo para el equipo malagueño va a ser el sábado en el Martín Urbano de Los Guindos recibir al Baloncesto Sevilla, equipo que ahora mismo es antepenúltimo en la tabla clasificatoria. Eso en el baloncesto femenino, pero hay que hablar de una gran noticia. En baloncesto en silla de ruedas fue un fin de semana histórico. Y es que se celebraba durante este fin de semana la Copa de Baloncesto en silla de ruedas. Hay un clásico que es el Amivel Reyes Gutiérrez de Vélez Málaga, que está siendo de los equipos punteros en España, que es habitual conmigo su presencia en las Copas del Rey, pero nunca lo había hecho tan bien y nunca había llegado tan lejos. Y es que el equipo malagueño fue capaz de conseguir un tercer puesto, histórico tercer puesto, nunca lo había hecho tan bien el equipo malagueño. Y es que incluso se lo pusieron muy complicado a la MIAB Albacete, una MIAB Albacete que es el actual campeón de Europa y un equipo que parece francamente imbatible. Pues la Amivel Reyes Gutiérrez en esas semifinales estuvo a puntito de dar la sorpresa, finalmente acabó derrotado por 67-60. La clave fue quizás la mala puesta en escena del equipo malagueño, bueno, mala, entre comillas, perdió por 9 puntos ese primer cuarto, pero es que en el resto de cuartos estuvo ahí. El segundo cuarto lo ganó por 11-13, el tercero ganó por 15-19 y el último solo perdió por 4, para finalmente perder por 4 puntos. No pudo tener ese pase a la final y aquí en baloncesto de silla de ruedas, a diferencia del baloncesto normal, pues sí que hay tercer y cuarto puesto, sí que hay medalla de bronce y ahí arrasó el Amivel Reyes Gutiérrez, que se impuso a Leconi de Gran Canaria por 86-57, agranda su leyenda y fue excepcional la puesta en escena donde ya el primer cuarto ganaban por más de 20 puntos de diferencia. Van a escuchar al entrenador del equipo del Amivel Reyes Gutiérrez, van a escuchar a Jorge Borbas hablando de los satisfechos que están con este resultado.
Era súper importante terminar el torneo de forma positiva, consiguiendo la medalla de bronce, que para nosotros es súper importante después del trabajo que veníamos realizando en Liga y el trabajo que estábamos haciendo en la Copa del Rey, que ayer peleamos de tú a tú ante un gran rival como es Amiá, campeón de Europa. Y bueno, hoy bueno, hemos trabajado muy bien, hemos estado al 200% porque era un esfuerzo más para conseguir el objetivo. Bueno, hemos salido muy intensos defensivamente, hemos salido con mucha intensidad en ataque, eso es lo que nos ha dado un poco de fluidez durante el partido para conseguir la victoria.
Y como decimos, es histórico lo que se ha logrado, nunca se había llegado tan lejos, se ha conseguido esa medalla de bronce y satisfecho también por hacer historia Jorge Borba, pero ¿quieres más?
Bueno, pues la verdad es que espero que sea la primera de muchas y bueno, podemos conseguir medallas de plata y oro por delante, que bueno, que para nosotros es una satisfacción siempre después del trabajo realizado.
Bueno, pues se viene de Guadalajara con esa medalla de bronce, así que enhorabuena para todo el equipo malagueño, que ahí siguen dando el callo de los mejores equipos de España en baloncesto en silla de ruedas. Lo tenemos en Vélez Málaga, en el Amivel Reyes Gutiérrez, ya todo un clásico. Cambiamos de deporte, hablamos de balonmano femenino, muy buena jornada para el Costa del Sol Málaga, que está remontando el vuelo. Excelente en la trayectoria del Costa del Sol Málaga, después del tortazo que se llevó siendo eliminada de la fase previa de la Copa de la Reina. Pues parece que esa torta, ese guantazo, les ha cambiado el chip por completo al equipo de Suso Gallardo, porque desde entonces lo están ganando absolutamente todo.
ya se impusieron al líder, a Rocasa Gran Canaria. Tenían ahora una cita tremenda, jugaban frente al Mecalia Atlético Guardés, era el rival que le precedía la tabla clasificatoria, y hablo en pasado porque ya no le precede la tabla clasificatoria. Ahora es el Costa del Sol Málaga el que les pasa por encima al equipo gallego. Ya fueron capaces de ganarle aquí y ahora le han ganado también en tierras gallegas. En Sangriña ganaron por 19-25 en un partido en el que dominaron de principio a fin. Empezaron súper fuerte, una salida en tromba con un parcial de salida de 2-7. Y al final, victoria plácida por 6 goles de diferencia. Excepcional estuvieron Isa Medeiros y Sole López. Isa Medeiros anotó 7 goles, Sole López se quedó en 4. Y este resultado, la SAUPA al tercer puesto, es verdad que tiene los mismos puntos que el Guardés, que, pero luego la verás, lo tiene ganado el equipo malagueño. Eso sí, el Guardés tiene un partido menos. Con esos 29 puntos se coloca a solo 2 puntos del segundo clasificado, el Superamara Vera Vera, y a 3 del líder del Rocasa Gran Canaria. Antes de jugar este próximo fin de semana, este sábado, a las 7 de la tarde, frente al Morvedre, al equipo valenciano, que son penúltimas en la tabla clasificatoria. Si ganan, cerrarán un mes de febrero impoluto en el pabellón de Carranque. Van a escuchar a Sole López hablando de lo orgullosa que están con esa victoria importantísima en Sangriña frente al Mecalia Atlético Guardés.
Sí, la verdad es que sí, que estamos muy contentos. Ha sido un partido muy, muy, muy bueno. Hemos manejado el partido desde el inicio, hemos empezado muy, muy, muy intensa, con defensa fuerte, robando varios balones que nos han hecho correr fácil a la contra los primeros minutos de partido, y desde ahí creo que hemos ido manteniendo toda esa renta, esa pequeña renta durante los 60 minutos, y la verdad que muy contenta, ¿no? Venir aquí a Sangriña, este pabellón tan difícil, tan complicado, y que hayamos hecho un partido tan soberbio en todas las facetas del juego, es para estar orgullosa del
bueno
equipo.
Pues muy orgullosa Sole López, y tiene claro que después de los altibajos que están teniendo en la presente temporada, este es el camino que deben de seguir hasta el final. Todavía queda posicionarse bien de cara al playoff y luego evidentemente ese playoff. La lástima es que estarán en un momento muy dulce y no van a poder estar en esa fase final de la Copa de la Reina, pero bueno, hay que mirar hacia adelante.
Sí, la realidad es que habíamos tocado fondo, creo que de ahí del tropiezo de la Copa de la Reina que hemos tenido, creo que el equipo ha hecho un reseteo, ha hecho autocrítica todas y creo que a la vista está, ¿no? Creo que estamos dando una versión totalmente diferente a ese tropiezo que tuvimos y que sigamos así, que sigamos adelante. Esta es la cara que queremos ver de esta plantilla y que lleguemos hasta el final, intentar luchar las 2 competiciones que nos quedan.
Bueno, palabras de Sole López. Como digo, la próxima cita va a ser el próximo sábado recibiendo al Morvedre. Vamos con más balonmano. La mala noticia la sigue protagonizando el Trost Málaga, que tiene ya muy, muy difícil la permanencia en la división de Honor Plata. Veníamos avisando que el duelo que iban a jugar el sábado en el pabellón Fray Francisco Baños del Colegio de los Olivos, pues era un partido clave con la salvación en el horizonte. Jugaban frente al balonmano Zaragoza, que era el rival que le precedía la tabla clasificatoria, y lamentablemente no se pudo ganar. Otra derrota más, cayeron por un gol, 28-29, en un partido donde siempre dio la sensación de que iban a remolque. Es cierto que Zaragoza no tenía grandes diferencias, pero siempre iban puntito por delante del equipo malagueño, que iba haciendo la goma durante todo el partido. Empataba, veía cómo se le iban otra vez, llegó a colocarse un gol por delante a falta de 10 minutos, otra vez dio un tirón importante el balonmano Zaragoza, tuvo una racha ya de 3 goles y ya no le dio para poder salvar ni siquiera un punto al equipo de Curro Lucena. Lástima, porque se escapa una buena posición para salir de ahí abajo, y el problema es que se quedan ahora a 6 puntos de la promoción de permanencia. Quedan solo 18 puntos en juego y la verdad es que la situación está muy, muy complicada. Habla David Agudo, el joven junior del Trost Málaga, de esta nueva derrota del equipo malagueño.
Bueno, pues el partido este fin de semana contra Zaragoza ha estado bastante igualado de principio al final. Nuestra defensa y portería estuvo muy bien en todo el partido y en ataque nos costó un poquillo más. Quiero dar las gracias a toda la afición que vino el sábado. Gracias a ella pudimos pelearlo más. Y aunque ha sido un golpe bastante duro, intentaremos recuperarnos y esta semana darlo todo para ganar Alcobendas y sacar estos 2 puntos que necesitamos.
Bueno, palabra del jugador del conjunto malagueño, las palabras del junior de David Agudo. Lo próximo va a ser el sábado, 28 de febrero. Viajan a la comunidad madrileña y van a visitar al Alcobendas. El Alcobendas de Farolillo Rojo solo ha ganado un partido en la presente temporada. Y para acabar con el capítulo de balonmano, te hablo de la Primera Nacional. Los Dolmenes de Antequera, que recupera el liderato, ganó 22-23 al Algeciras. Un partido súper competido, un partido que puso a prueba al equipo malagueño frente también a uno de los favoritos. Salieron airosos después de dos derrotas consecutivas. Ganaron una cancha tan complicada y lo hicieron por un gol. 22-23, insisto, recuperan el liderato de la categoría. Dejamos el balonmano, hablamos de fútbol sala femenino. Resultado importante para el Nueces de Ronda Atlético Torcal. Bueno, pues segunda victoria consecutiva en el Nueces de Ronda Atlético Torcal. Visitaba Chiloeches, un municipio de Guadalajara. Son las colistas, el equipo alcarreño. Y ganaron las malagueñas, el Nueces de Ronda Atlético Torcal, por un gol a 4. Espectacular África, ¿eh? Marcó un hat-trick y fue clave la victoria del equipo de Víctor Quintero. Con esta victoria el conjunto malagueño consigue una renta ya de 3 puntos sobre el descenso. Además tiene un partido menos del equipo que va justo por debajo de ella en la tabla clasificatoria, que es el Peña de Esplugues. Y ese partido además lo van a recuperar jugando frente al Castro Bloques Cando. El próximo partido va a ser el próximo fin de semana. Van a jugar frente al Guadalcacín. El Guadalcacín suma 21 puntos. Tiene 3 más que las malagueñas. Es decir, que si el equipo malagueño es capaz de vencer al Guadalcacín, incluso las igualaría en la tabla clasificatoria y se colocaría en décima. Así que sí que cogería una muy buena racha. Escuchan a Víctor Quintero analizando la victoria de su equipo 1-4. Un partido que se resolvió en la segunda parte porque al descanso iban empatadas a 1.
Bueno, el partido ha empezado un primer tiempo con muchas dudas, ¿no? Nervios. No estábamos interpretando muy bien la defensa de ellas, ¿no? Ya tenían el cierre haciendo muchísima cobertura. En 10 metros no salía y nosotros jugábamos muy horizontal. No éramos capaces de conectar y con falso pivot para primero generarlo, ni el tiempo muerto. Tampoco hemos corregido eso. El penalti, bueno, estábamos creando ocasiones, sobre todo en tiro en el primer tiempo de Unami, ¿no? Los saques de bando, falta. Daba la sensación de que siempre había un rechace, ¿no? Si iba el balón ahí dentro del área. Bueno, fruto de ello un penalti que afortunadamente Ale pues ha transformado. Hemos trabajado bien después de su último error, ¿no? Con Fuchi, me alegro mucho por ella porque ha trabajado muy bien todo este tiempo. Y después, bueno, parecía que en los saques, ¿no? Como no estábamos cómodas tampoco en los balones de córner, estrategia, pues ahí generaban peligro y fruto de ello ha llegado en el córner un gol. Creo que el empate era justo al descanso. En el descanso hemos hablado, ¿no?, un par de cosas, sobre todo ajustes nuestros cuando recibía a Andrea, ¿no?, el juego de portera. Creo que lo hemos hecho mejor. Bueno, ya tenemos los 6 puntos, estamos a más 3 de Esplugues. Muy importante recuperar y la semana que viene otro partido muy duro con Guada, a ver si podemos conseguir otro.
Bueno, pues contra Guadalcacín, equipo que se encuentra ahora mismo, insisto, 3 puntos por encima de las malagueñas. Habla África, la gran protagonista del partido, hat-trick para darle la victoria 1-4 a su equipo.
Bueno, ha sido un partido muy competitivo, creo que sobre todo en la primera parte. Creo que necesitábamos estos 3 puntos para alejarnos un poquito más de esa zona de descenso. Y nada, muy contenta por el equipo. Creo que al principio nos ha costado entrar en el partido, pero luego con unos ajustes de nuestro entrenador bastante bien y hemos sabido sacarlo hacia adelante.
Y mala racha en este 2026 para el Heredia 21 Málaga Ciudad Redonda de Fútbol Sala, que toda esa consistencia y esa sobriedad que ha demostrado en la primera vuelta pues la está perdiendo en la segunda. Dura derrota, cayó 6-9 frente al Levante Unión Deportiva. El equipo malagueño, que suele ser bastante solvente en defensa, encajó 9 goles, jugando además como local en Carranque. La segunda derrota en Carranque, además la segunda derrota de manera consecutiva. Ya al descanso caían por 2-4, hubo amago de reacción, llegaron a colocarse incluso 4-5, luego otra vez tirón del equipo levantino para finalmente ganar por 6-9. Duro traspiés para el equipo malagueño, que ve cómo la tabla clasificatoria, los puestos altos, se le van yendo. todavía tiene que jugar un partido que tiene pendiente, pero ahora la verdad es que están con la flechita para abajo el equipo de Tete, que reconoce que el equipo suyo, el Heredia 21, no estuvo a su nivel.
Sí, la verdad que el partido se le ha puesto muy, muy cuesta arriba desde el principio, ¿no? Teníamos un plan de partido y se ha roto, pues, bueno, por goles, pues, impropios de esta categoría, pero sí que es cierto que hoy no hemos estado como conjunto, como equipo, al nivel y exigencia que requería el partido, ¿no?
Bueno, lo reconoce Tete, que no fue el mejor partido, y también reconoce que el rival estuvo muy, muy acertado, que tampoco suele ser lo normal.
Al final, pues, el acierto, ¿no?, en momentos clave de Levante, pues, nos ha lastrado todo el partido. Se han puesto, bueno, en la primera parte creo que habían metido 4 goles, no me dio con un gol a 4 al descanso y no habían tirado por 5 o 6 tiros, pero bueno, ahí está el acierto, ¿no? Que ellos, su portero, pues estaba inmenso y para eso están, ¿no? Y la verdad que es una pena, porque es verdad que teníamos mucha ilusión, queríamos volver a ganar y no lo hemos podido hacer, y la verdad que estamos tristes y con bastante decepción, ¿no?
Bueno, bastante decepción, lo reconocía el técnico del equipo malagueño. El Heredia 21, que hace nada era el líder, pues ve cómo era la tabla clasificatoria, con un partido menos, son quintos, ¿eh? Están con 35 puntos, ya están a 12 del Guanapéis Zaragoza. Precisamente habla de lo que está por venir y habla de las aspiraciones del equipo malagueño.
Es verdad que cada vez tenemos menos opciones, ¿no?, de poder luchar por todo. Es verdad que estamos en una situación, bueno, estamos dentro de play-off, pero bueno, yo creo que tenemos equipo para poder soñar con más cosas, ¿no? Ya sabiendo la dificultad que tiene, ¿no?, ganar los partidos, como estamos viendo, ¿no?, en este 2026 solo hemos ganado un partido y entonces, pues, la verdad que no queda otra, después de un guantazo bien dado, pues queda mañana, pues, levantarse y mirar al futuro con optimismo. Queda lo mejor de la temporada, tenemos esta semana 2 partidos muy complicados, 2 salidas y bueno, tenemos que centrarnos de que todavía tenemos que, más que ganar los partidos, tenemos que recuperarnos como equipo y volver a sentirnos, pues, un equipo difícil de ganar, como hemos sido en la primera vuelta, y un equipo que es reconocible, ¿no?
Bueno, pues tienen que jugar contra Tafalla, que es último en la tabla clasificatoria, frente a Entre Ríos Zaragoza, que es séptimo, que también va a ser un partido clave para estar sin lugar a dudas en esos puestos que dan acceso al playoff de ascenso. Y nosotros vamos a ir ya poniendo el punto y final a esta intensa jornada de radio, con un montón de noticias que te hemos contado a lo largo del día de hoy. Y como propina te cuento 2 noticias más, y es que una veintena de equipos van a disputar la Copa Andaluza de Petanca, ¿eh?, aquí en Málaga, en el Club de Petanca de Gamarra, el próximo sábado y el 1 de marzo. Y también te cuento que hoy se ha presentado, pues, todo un clásico, la 47 edición de la mini maratón Peña El Bastón Memorial Rafael Fuentes. Se va a disputar en esta ocasión el domingo 8 de marzo. El recorrido, pues, hay 2, ¿eh?, uno de 8 kilómetros y el otro de 2,8 kilómetros. El plazo de inscripción está abierto hasta el 3 de marzo y te puedes inscribir en la web atletismofa.es, fa con doble A. Así que el precio es de solo 5 euritos. Con esta información te dejo en buenas manos con Pedro González y la tarde en COPE más Málaga. Se despide en nombre de todo el equipo de deportes, Emilio Guerrero. Hasta mañana. Adiós.